En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 20. Hace pocos días, Editorial Santillana reeditó el libro La Cacería, de Alejandro Paternain. Allí se cuenta una historia ambientada en 1819, donde el capitán Basilio de Brito, al mando del velero portugués Espíritu Santo, inicia una persecución larga e implacable desde el litoral de Brasil en busca de la intrépida, la rápida goleta corsaria gobernada por el capitán John Blackburn. En el prólogo, escrito por Arturo Pérez Reverte, dice: esta es una novela singular que cuando fue publicada aún resultaba insólita en la literatura contemporánea de lengua española. Para hablar sobre esta reedición tenemos del otro lado de la línea a Rafael Paternain, hijo de Alejandro. Rafael, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por este contacto y por esta comunicación, es un gusto para mí.
Rafael, originalmente La Cacería fue editada por Fin de Siglo, y después reeditada por Alfaguara, quien la vuelve a reeditar ahora. Y uno de los cambios importantes de aquella primera edición a la segunda era de que Arturo Pérez Reverte había leído la novela de tu padre y se había fascinado con ella, y ahí coloca su prólogo.
Es verdad, ese es un poco el origen. La novela, la primera edición de la novela es del año 1994, en realidad en un contexto en donde la novela histórica en el Uruguay había tenido un auge importante, una significación importante. Recuerden que era en 1989 se publicó Bernabé, Bernabé de Tomás de Matos, claro. De alguna manera colocando el problema de los charrúas en el Uruguay, su exterminio, aquellos tomos de José Pedro Barrán sobre la historia de la sensibilidad en el Uruguay, que también fueron un aire fresco y una renovación de la perspectiva del pasado en el país. Y en ese contexto, en realidad, en el caso de mi padre, ya el gusto por la literatura histórica venía de antes incluso, de toda esa efervescencia. Bueno, en ese contexto aparece, mediados de la década del 90, la cacería, que también era una manera diferente de aproximarse al fenómeno artiguista, desde el mar, incluso este es un combate que se libra, que termina en el Mediterráneo y que se termina librando mucho después de la caída del propio Artigas, ¿no? Y luego sí pasa a conocimiento de Pérez Reverte, ya eso sobre el año 96, 97, y tiene la posibilidad la novela de editarse en España con un singular suceso de venta y sobre todo con mucho impacto, casi diría que en un público de culto, ¿no? Que quizá no un gran impacto en términos del público literario más común, pero sí en ciertos sectores para los cuales la literatura histórica y sobre todo la literatura de mar tiene una ascendencia muy importante. Entonces, la novela tuvo un suceso interesante sobre fines del año 99, el año 2000, y bueno, ahora Alfaguara decidió, ya que el libro está prácticamente vendido e imposible de encontrarlo, decidió esta reedición.
Sí, sabes que una de las características además que tiene esto, Rafael, es que cualquier periodista uruguayo que en algún momento se cruce con Arturo Pérez Reverte presentando un libro nuevo, siempre él en el medio de la charla, una y otra vez mete el tema del fenómeno de la cacería, y de la novela de tu padre como una de las cosas importantes que descubrió. Es un fenómeno además porque la novela marina tiene, bueno, en Europa grandes cultores. Arturo Pérez Reverte lo ha usado mucho por su gusto personal por el mar, pero quizás otros conozcan a Patrick O'Brien, quien hizo la serie de donde salió Capitán de Mar y Guerra, la película protagonizada por Russell Crowe. Pero si alguien repasa la obra de tu padre, una obra escrita que además comienza a fines de los 60, se encuentra, Rafael, con que de repente otras novelas muy importantes escritas por él, La Ciudad de los Milagros, Los Fuegos del Sacramento, El Escudo de Plata, no tuvieron el impacto que llegó a tener la cacería. ¿Cuál te parece que es la particularidad de por qué esta novela sigue manteniendo ese impacto y su edición agotada?
Es verdad, eso es muy cierto. Hay incluso una novela escrita en 1979 que se llamó La Crónica del Descubrimiento, que es toda una parodia en donde un conjunto de indígenas parten de un supuesto lugar que es el Río de la Plata y cruzan el océano y terminan descubriendo Europa, ¿no? Que obviamente es una narración, una imaginación en tono irónico y humorístico. Quizá una de las cosas que pudo en abstracto haber tenido un impacto mayor no llegó a tener el alcance de la cacería. Yo creo que tiene que ver con algún momento, con un conjunto de momentos, seguramente la centralidad y la figura de Artigas en torno al contexto histórico del que estamos hablando, y no tengo duda que el entusiasmo de Pérez Reverte y el propio éxito editorial de la novela en España le dieron un aire significativo. Quizá uno, en términos también de recuperación de memoria y de recuperación del caudal de toda una literatura, siempre tiene la ilusión que al amparo de esta novela, al amparo del impacto de esta novela, también se puedan volver a editar y a reeditar, incluso a editar cosas que no están publicadas todavía, que tienen un equivalente valor, sobre todo desde el punto de vista literario y la reconstrucción del periodo histórico, de distintos periodos históricos.
Y si alguien te preguntara a vos, Rafael, de la obra de tu padre, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien leer después que se fascine con la cacería?
Bueno, yo recomendaría Crónica del Descubrimiento. Yo creo que es un relato pequeño, perfecto, muy humorístico y muy irónico en torno a la pelea y a la confrontación de matrices culturales. Yo creo que ese es un relato muy disfrutable y sobre el cual uno aprende mucho desde el punto de vista de las perspectivas, ¿no? De perspectivas culturales. Seguramente también la Ciudad de los Milagros, que fue una novela que tenía que ver, la novela inmediatamente posterior a La Cacería, se publicó en 1995, y que tenía que ver con todo el episodio de la Guerra Grande. Es una novela que está contada en dos tiempos. Por un lado es toda la problemática que se genera en torno a la filmación de una película en torno a la Guerra Grande, algunos episodios de la Guerra Grande, y por otro lado el trasfondo histórico de la propia guerra y de algunos episodios, ¿no? Hay una intención también muy paródica de poner entre paréntesis cómo se construye la idea de verdad histórica, ¿no? Claro. Cómo en realidad todo termina siendo un juego de perspectivas, un juego de visiones y de alguna manera de relatos que nunca terminan de poder ser verdaderos del todo. Yo recomendaría esas dos.
Bien. Bueno, vale la pena la recomendación, sin duda. Rafael Paternain, gracias por estos minutos en El Espectador.
Mucho gusto y muchas gracias a ustedes y un abrazo grande.
Chao.